para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
En Radio Mundo Real vamos a estar conversando en los próximos minutos con Ricardo Navarro. Él es integrante de Cesta, Amigos de la Tierra de El Salvador, y también es parte del movimiento de afectados por el cambio climático y las corporaciones, el MOVIAC, que también integra Cesta en El Salvador. A Ricardo siempre lo consultamos, queríamos tener su análisis hoy en vistas de estos huracanes que han afectado en los últimos 15-20 días a la región de Centroamérica. Primero fue el huracán Eta y recientemente el huracán Iota, que sabemos ha dejado consecuencias trágicas, tanto en Honduras como en Nicaragua, en Guatemala y en El Salvador. Entonces vamos a hablar un poco de cómo ha pasado por estos distintos países este huracán y también qué vínculos tienen estos eventos climatológicos con la crisis climática. Ricardo, bienvenido a Radio Mundo Real. ¿Cómo estás?
Gracias, un gran gusto estar aquí con los amigos y amigas de Radio Mundo Real.
Comentanos un poco primero, cómo están viviendo estas últimas horas con este paso del huracán, que por lo que vemos en la prensa internacional en Nicaragua, el huracán Iota ha provocado por lo menos una decena de muertes y 63.000 evacuados, en especial en la parte del Caribe Norte de Nicaragua. ¿Cómo ha llegado este huracán allí a El Salvador?
Este año, 2020, en la región del Caribe se ha roto récord en cuanto al número de huracanes. De hecho, cuando se terminó la lista de 21 nombres que da el Centro de Huracanes de la Florida, una lista que repite cada 6 años, ¿verdad? Se terminó, entonces comienzan el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, etcétera, ¿verdad? Y este ya íbamos por Iota, y se está hablando de que puede venir un nuevo kappa, que sería como la siguiente letra en el alfabeto. Ahora, como dije, hemos roto récords en cuanto al número de huracanes, pero no en cuanto a la energía ciclónica, porque ese récord lo lleva todavía el año 2005. Los huracanes que hemos tenido acá, por ejemplo, el último llegó a Nicaragua con categoría 5, pero no era un huracán tan masivo. La prueba está que rápido subió de ser una tormenta tropical a categoría 5, y lo cual el golpe es fuerte, ¿verdad? Pero así rápido se degradó también. Y ahorita ni siquiera llegaba a la categoría de tormenta tropical, sino una depresión tropical, ¿verdad? A la tormenta tropical se llega cuando anda ahí por 62 kilómetros, creo que es, por hora los vientos, ¿verdad? No obstante, sí dejan un impacto fuerte en el lugar donde pasan, pero no tardaron mucho tiempo, vaya. Comparándolo con el Mitch, que tuvimos en 1998, ese huracán quedó casi que estacionado, casi enfrente de Honduras, y luego se metió a Honduras y nos dejó en ese año 12.000 muertos en América Central, ¿verdad? O sea, es un huracán masivo. Estos huracanes han sido, aunque han sido bastante numerosos, pero han sido más tranquilos. Los del 2005 fueron más fuertes, los que tuvimos en esta zona. Y una cosa curiosa que pasó en este año 2020 es que hace unos meses atrás tuvimos 5 ciclones tropicales simultáneos, 5. Son cosas que casi nunca se ven, pues. Claro, esto es como una expresión de este año, pero lo que sí podemos esperar es que a medida pasa el tiempo, el otro año o el siguiente, o 2 años o 3 después, sí van a venir huracanes más fuertes, porque eso es lo que se puede concluir de cómo se está moviendo el cambio climático en esta zona.
Está bueno a veces como poder entender estos fenómenos climatológicos, como decíamos antes, como parte de esta crisis climática, ¿no? Que pasa de fuertes sequías a, de repente, fuertes tormentas, por ahí de periodos cortos, o este paso muy rápido, como decías recién, entre una tormenta tropical a un huracán, a volver a ser tormenta. Estos cambios fuertes también producen otro tipo de impactos. Quiero decir, desde inundaciones en las ciudades hasta pérdida de la producción agroecológica o de la agricultura en general, no acceso a servicios porque veíamos la dificultad de después acceder a agua potable, la pérdida de viviendas, ¿no? ¿Qué nos puede decir de esto? Porque también son como impactos muy fuertes que tienen otras consecuencias, ¿no? No es solo que por ahí, bueno, pase el huracán, pero todo lo que queda después.
Correcto. Y es que aquí en el Caribe, oficialmente, la época de huracanes, la estación de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, ¿verdad? Oficialmente. Claro que los huracanes tampoco andan conocedores de lo que es la oficialidad de las instituciones, ¿verdad? Lo que pasa es que como se está alterando el clima, tiene formas bien caprichosas de comportarse. mejor dicho, formas nuevas a las cuales nosotros no hemos estado acostumbrados anteriormente. Aquí estamos siempre golpeados o bien por huracanes o bien por sequías. En los últimos años fueron más las sequías, en los últimos 5 años, digamos, más las sequías que los huracanes. Y ambas generan situaciones sumamente difíciles para las personas porque se pierden las cosechas, entonces quiere importar alimentos y ahí vienen todos los acaparadores y suben los precios. O sea, es un impacto fuerte pues en las poblaciones, sobre todo en las poblaciones de menos recursos. Una cosa curiosa es que a los huracanes les dan nombre y a las sequías no les dan nombre, ¿verdad? Yo creo que había que darle nombre también, ¿verdad? Y yo recomendaría que a los nombres les dieran todos esos políticos que han sido electos en los últimos años en América Latina y, bueno, en Norteamérica igual, ¿verdad? Podríamos darle el nombre de la sequía, pues, porque son así terribles, ¿verdad? Yo creo que lo que debemos entender es que como estamos incrementando la temperatura del planeta, estamos llegando a situaciones desconocidas para nosotros en términos climáticos. Por ejemplo, la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera ahorita ha superado 410 partes por millón, cuando hace 200 años era 280, ¿verdad? Entonces, ha subido 50%, y eso significa que toda la fauna y flora que existe en el planeta no está acostumbrada a ese tipo de concentración de gases de efecto invernadero, y esto genera todo un caos y una crisis en todas partes. Y cada año estamos nosotros ahí como, ¿verdad? Ya viene el huracán y estamos preocupados, se llenan las ventas de alimentos, los supermercados y esas cosas, y de pronto la sequía y la gente ver cómo guarda frijoles o arroz y ese tipo de cosas. Cada día estamos experimentando situaciones más difíciles, ¿verdad? Producto de todo este crisis climática que estamos sufriendo.
¿Qué hicimos para llegar a esta situación? O en todo caso, ¿quiénes hicieron qué para llegar a esta situación? Sí, la acción humana, pero con justamente estas decisiones políticas detrás.
Por supuesto. Y fíjate que, bueno, por un lado la acción humana, ¿verdad? Porque claro está que esos gases de efecto invernadero que se han incrementado no se incrementaron así por así, sino que se incrementaron primeramente por toda la quema de combustibles fósiles. Segundo, por todos los cambios en el uso de la tierra. Y después una serie de acciones, ¿verdad? Pero son como las dos causas fundamentales. ¿Y eso qué ha significado? Todo un descalabro del clima. Ahora, pero hay que agregar otra cosa. Un problema es el cambio climático a nivel global y otro problema es la destrucción del territorio, el incremento de la vulnerabilidad que nosotros mismos ocasionamos en nuestros respectivos países. El caso de Brasil, por ejemplo, está el cambio climático, pero encima de eso, el presidente Bolsonaro ha dicho que las poblaciones indígenas son como un obstáculo al desarrollo. Y claro, eso es como decirle a la gente, destruye esas poblaciones. Y varios de los incendios que nosotros vimos en Brasil, que fueron noticia en todo el mundo, fueron causados por mano humana. O sea, en parte lo que está el cambio climático ahora, pero también ganaderos que quieren limpiar la zona para su ganado o cultivo de soya o qué sé yo. Fíjate que ahí donde yo creo que esos desastres como los incendios, ¿verdad? Debíamos de llamarle, por ejemplo, incendio Bolsonaro, así como a este le llaman huracán Iota, incendio Bolsonaro, porque son los grandes desastres de estos políticos. Fíjate lo que está pasando aquí en mi país, El Salvador. El presidente de la República hace varios meses dijo, le he dado instrucciones al ministro del Ambiente para que todos los permisos que están detenidos ahí en el Ministerio del Ambiente, quiero que en 100 días los hayan aprobado y firmado, para que todo ese dinero entre en la economía nacional. Ahora están queriendo destruir una zona que se llama Valle del Ángel. Están queriendo destruir una isla que se llama por allá Isla Tasajera, para grandes proyectos. Están hablando de hacer un Cancún salvadoreño, imagínate tú. Esas son las cosas que los gobiernos no han entendido. No han entendido que estar destruyendo la naturaleza es estarnos destruyendo nosotros mismos. Imagínate tú. ¿Qué hizo este gobierno que tenemos ahorita? Le bajó el presupuesto al Ministerio del Ambiente. Imagínate tú, un presupuesto que, dicho de paso, era raquítico, y aún así se lo quitó para entregárselo a las fuerzas militares, para tener contento a los militares y poder hacer una serie de barbaridades y allí mantener contento a las fuerzas armadas. A ver, o sea, a nosotros nos parece que esto es deshonesto, además irracional, porque la naturaleza nos va a pasar la factura. Aquí en El Salvador hemos tenido suerte, en los últimos años no nos ha pegado un huracán con fuerza. En momentos que nos pegue con fuerza, olvídate. Fíjate que el huracán Mitch pegó fuertemente en Honduras, Nicaragua y un poco menos en El Salvador. Cuando digo un poco menos, ¿verdad? Con la, digamos, dificultad del caso, pero aquí hubieron como 300 muertos. Comparado en Honduras, que hubieron como 7,000. Así fue de fuerte en el 98 el huracán Mitch y hasta Guatemala llegó. Pero ahí está el escenario. que cada vez que se incrementa la temperatura del océano, hay más energía en el agua y eso se convierte en calor latente de fusión, que viene a ser como el combustible de los huracanes. Ciertamente es la mano humana la que está generando todos estos desastres en el área.
Sí, la acción humana, pero con justamente estas decisiones políticas detrás que vos señalabas muy bien con algunos ejemplos como el de El Salvador o el de Brasil, ¿no? O sea, para repartir un poco mejor las responsabilidades, ¿no? Porque al final son las comunidades las que están sufriendo estas consecuencias de estas decisiones que en realidad son políticas, digamos, los pueblos ahora, toda esta gente que se ha quedado sin casas, que ha sufrido las inundaciones, que ha perdido todo, en realidad sufre las consecuencias de decisiones políticas, ¿no? Con las empresas transnacionales, con negociar estos impactos ambientales.
Correcto. Y es que mira, los gases de efecto invernadero son el producto, como decíamos, primero de la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? ¿Y quién quema fósiles? El que tiene dinero para hacerlo. Si tú vas a pasar vacaciones a una ciudad que es a 20 kilómetros de donde tú vives, pues algo contamina. Pero el que va a un lugar que queda a 5.000 kilómetros y toma avión para ir a, contamina mucho más. Si tú andas en bicicleta, pues algún poquito has de contaminar, pero si tú andas en tu gran vehículo motorizado, contaminas mil veces más. Esa es la realidad. O sea, ¿qué quiere decir? El cambio climático es un problema que han ocasionado los ricos del mundo. Así que ponerlo. Ahora, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias? Los que están más vulnerables. Y vulnerabilidad, aunque no siempre, pero casi siempre, es sinónimo de pobreza. Entonces, ¿quiénes sufren las consecuencias? Los sectores más pobres. Aquí, ¿quiénes han destruido en mi país el ambiente? Los sectores ricos. Tenemos un gobierno que apoya eso, quiere dar una imagen de que está preocupada por la gente, ¿verdad? Y son buenos para tomarse fotos. Pero en realidad están preparando condiciones para las que las grandes corporaciones nacionales y transnacionales puedan seguir beneficiándose en su riqueza. Eso es lo que están haciendo. Y claro, el planeta lo estamos destruyendo. Fíjate ahorita toda la pandemia que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos un virus ahí que no sabemos qué hacer con él, ¿verdad? Ahí que nos ha distanciado y que nos ha metido en cuarentena y muchas cosas. Hemos destruido los ecosistemas. Los virus siempre han existido por millones de años. Los murciélagos y los pájaros y todos los animalitos, incluyendo los seres humanos, tenemos millones de virus en el cuerpo. Cuando nosotros destruimos un ecosistema, las especies se van más adentro del bosque, digamos. Ahora, cuando terminamos de destruir, ¿qué animalitos? Se salen y le transmiten los virus que habían tenido ahí y que por todas las condiciones evolutivas se habían mantenido en esas zonas, han salido. Cosas como la pandemia son el resultado de toda la destrucción que estamos haciendo en la naturaleza. ¿Y por qué destruimos? Fíjate que aquí hay una isla tasajera que se llama, que tiene una zona protegida, quieren ir a meter hoteles por todo eso. Estamos hablando de grandes hoteles, hoteles tipo Cancún. Eso es lo que quieren hacer. Y claro, van a destruir la zona. Y después tenemos pagando todas las consecuencias. Y eso es lo que deberían entender los gobernantes, que no pueden seguir manejando los recursos económicos de sus respectivos países sin tomar en cuenta la naturaleza. Dañar, destruir la naturaleza quiere decir destruir a la humanidad. Y en ese camino es que vamos.
Y que nos empieza a faltar todo, ¿no? Eso, el agua, bueno, la calidad del aire, bueno, la energía producida de distintas maneras, empieza a faltar. O sea, empezamos a ver que son recursos finitos.
Claro, es que hay un límite. Aún en la renovación hay un límite. Aquí en El Salvador, fíjate, tenemos una lluvia bastante copiosa, más o menos 1.8 metros de lluvia cada año. Pero ¿qué sucede? Como hemos pavimentado buena parte del territorio, el agua no entra en el subsuelo, fíjate. El agua agarra cuesta abajo y en las zonas abajo, ahí donde se hacen las grandes inundaciones. Y es que ese es el problema, que estamos deteriorando el territorio para darle paso a grandes urbanizaciones, a grandes centros comerciales, ¿verdad? Cosas así que generan dinero para las corporaciones, pero pocos son los beneficios que se reparten entre la mayoría de la gente que vive en la zona. Aquí mucha gente, fíjate que es curioso, tenemos grandes presas hidroeléctricas y mucha gente que vive a la par de la presa no tiene electricidad, imagínate. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí sacan la electricidad, no sé si a 120 mil voltios, una cantidad altísima. Entonces lo que dicen es, no es económico llevarle a 120 voltios allá a la gente que vive, sino que la tiran a grandes distancias. O sea, es que ese es el problema. Se genera un gran impacto, ¿verdad? Y los beneficios se privatizan y los costos se socializan.
Justamente hablamos bastante de las emisiones, bueno, de carbono, también de los efectos de los incendios, de las deforestaciones. Hablamos también de esta suerte de polarización que van sufriendo cada vez más los países entre fuertes sequías y luego fuertes tormentas y huracanes. Entonces, quería que repasaras con la audiencia, bueno, qué propuestas lleva adelante Amigos de la Tierra, tanto en los distintos territorios, en los países, como también a nivel internacional, ¿no? En las instancias de diálogo.
Hay una cosa, primero, una cosa muy clara. La atmósfera está ya saturada de carbono, dióxido de carbono y otras cosas como metano y una serie de cosas. Bueno, entonces, no podemos o no deberíamos emitir más carbono. ¿Qué significa esto? Busquemos un mecanismo para ver cómo reducimos a cero las emisiones de carbono lo más posible. Esto elimina la iniciativa de muchas corporaciones que le llaman ellos comercio de carbono. Ellos dicen, nosotros vamos a seguir emitiendo y la vamos a pagar a alguien allá por Honduras para que pueda utilizar bicicletas o plantar árboles, ¿verdad? Algo que no genere carbono. El problema es que en la atmósfera ya no deberíamos estar emitiendo más carbono. Entonces, el comercio de carbono nosotros lo hacemos a un lado. Son como de las grandes cosas, porque hay mucha presión en los gobiernos, hay mucho dinero detrás también, ¿verdad?, para este tipo de iniciativas.
Es lo que le llaman los bonos, ¿no?, de comprar estos bonos de carbono. Explica un poquito más cómo es ese mecanismo que intentan hacer.
Claro, es que, por ejemplo, una empresa, digamos, allá en Francia o en Estados Unidos, quiere seguir emitiendo, ¿verdad? Imagínate que mete, digamos, una tonelada en un día, por decir algo. Entonces, le pagan a alguien allá en Honduras o en Etiopía para que plante árboles bajo el supuesto que los árboles van a absorber esa tonelada. Entonces dicen, bueno, si aquí emitimos y allá absorbe, entonces somos carbono neutral. Pero ¿cuál es la realidad? En el planeta ya había una gran cantidad de carbono en la atmósfera, que regresa a la Tierra, va al océano y todo se está reciclando en todo el planeta ese carbono. Y gracias a eso hemos tenido una temperatura algo así como 13.6 en promedio, ¿va?, grados centígrados, más o menos. Cuando hemos sacado el carbono fósil, eso tarde o temprano termina en la atmósfera. Pues claro, tú puedes plantar árboles y allá a los años me doy cuenta que algunos árboles se secan. Entonces todo el carbono que absorbió el árbol lo liberó. O sea, todas esas cosas. En el cortísimo plazo, tú puedes decir, tanto va a absorber, pero a la larga, todo eso va de nuevo a la atmósfera. Entonces, lo que debemos hacer es no emitir más dióxido de carbono. Claro, yo sé que eso no lo podemos hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, propongámonos un plan, supongámonos 10 años, pues, o 15 años, o calculemos cuánto. Pero el problema es que eso lo obstaculizan varias corporaciones, porque ellos prefieren seguir emitiendo carbono y quieren que otros sean los responsables para absorber ese carbono. Ahí van todos los bonos y esas cosas. Pero una cosa que debe también quedar muy claro, ¿verdad?, en este tipo de análisis, es que detrás de todo esto hay un sistema económico que promueve esas cosas. Hay una pregunta que yo les hago cuando estamos en este tipo de discusiones a la gente y nunca me la han podido responder. Imagínate tú. Todos los países estamos compitiendo económicamente, ¿verdad? El crecimiento económico indefinido. No solo China, ¿verdad? China es el más fuerte, digamos, pero ahí va Europa, ahí vamos nosotros detrás. Todos queremos competir por crecimiento económico. Ahora, esto lleva al mismo tiempo consumo cada vez mayor de combustibles y generación cada vez mayor de desechos. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros seguir creciendo indefinidamente en un planeta que no crece? Es imposible, no podemos hacerlo. Entonces, todo este sistema económico que le llamamos capitalismo, para usar las palabras más amables posibles, podemos decir que es un sistema equivocado, porque tú no puedes crecer indefinidamente en un ambiente que no crece. Si el planeta fuera creciendo, entonces podemos seguir creciendo todos, ¿verdad? Pero todos los crecimientos en el planeta son logísticos. O sea, crecen, un árbol puede llegar a 30 metros, pero ahí se quedó, ya no crece más. Una persona crece y llega a unos 50, unos 80, quizás 2 metros algunos, pero ya no sigue creciendo. Pero el sistema económico sigue creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el sistema económico sigue creciendo, te das tu cuenta que necesitas más combustibles de los que tienes como suministros. Entonces, ¿qué toca? Hay que ir a invadir Irak, hay que ir a invadir Libia, hay que ir a invadir Afganistán, y por aquí, más cerca, ¿verdad?, hay que ir a invadir Venezuela. Esos son resultados de un sistema económico, que se ha vuelto político-económico, ¿verdad? Porque son las grandes fuerzas políticas que deciden estas cosas, que está obviamente destruyendo a la gente y a la naturaleza. Y no solo eso, te meten toda una ideología detrás. Entonces, por eso nosotros sostenemos que como la causa fundamental de todo este deterioro ambiental está un sistema político-económico-ideológico. Económico, porque es la codicia, ¿verdad?, por obtener más riqueza. Político, por todas las fuerzas y leyes que se hacen a nivel nacional e internacional. Y un ideológico, porque te quieren plantear todo un sistema de pensamiento que el desarrollo no se puede detener, no podemos estar en contra del progreso, ¿verdad?, sino que la gente tiene derecho a tener carros y celulares y todo, pues, ¿verdad? Entonces, eso es la causa fundamental de los problemas, lo que debemos entender, así como, digamos, planteamiento global. Ahora, claro, a nivel concreto hay muchas cosas, ¿verdad? Nosotros aquí en El Salvador, por ejemplo, acabamos de lograr que la Asamblea Legislativa promueva una ley donde los municipios están obligados a promover el uso de la bicicleta. Son cositas así, pequeñitas, ¿verdad? Pero son importantes, pues, porque deberíamos tratar de promover ese tipo de cosas. Estamos también luchando, algo logramos, pero no todo lo que queríamos, de que la gestión de los desechos sólidos se haga en forma racional, llegar a una situación de cero basura. No lo hemos logrado del todo, pero algo logramos. Estamos, por ejemplo, trabajando para, de nuevo, otra ley en la Asamblea Legislativa para que se prohíban todos esos plásticos desechables, platos, vasos, cubiertos. Y hay miles de cosas que se deben hacer a nivel local, ¿verdad? Pero a nivel ya global debemos entender que el cambio climático no tiene solución en el actual sistema político-económico.
Clarísimo. Ricardo, la verdad siempre es un gusto escucharte y aprender contigo. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones y seguro vamos a volver a hablar pronto, teniendo en cuenta estas cuestiones que están pasando ahora en Centroamérica, pero que afectan sin duda a todo el mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y bueno, y poder entender también qué roles, qué responsabilidades nos caben y también a dónde nos podemos sumar y aliar para buscar soluciones, porque sabemos que las hay.
Correcto, correcto. Gracias a ti. Un abrazo, chao.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.